Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Cuatro y 12 minutos de la tarde, 3:12 en Canarias. No sé si el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es supersticioso, pero no lo digo ya por lo del amarillo, el 13, sino porque a lo mejor él ha pensado que si en un día haces algo que te sale bien, repítelo las veces que puedas. Un martes 21 de mayo de hace 2 años, Pedro Sánchez se alzó con su segunda victoria en las primarias para hacerse con la Secretaría General del PSOE. ¿Le acuerdan ustedes que le dieron la patada, verdad? Bueno, pues un día como hoy, pero de hace 2 años, Sánchez volvió al poder y ahora estamos viendo las consecuencias. 933 días después, vuelve a ser el señor Sánchez diputado en una Cámara con acusados de dar un golpe de Estado. Comenzamos cronología. 7:15 de la mañana. Escuchan bien. A las 7:15 de la mañana, los diputados de Vox madrugan para llegar los primeros al Congreso y quitarle el sitio al PSOE.
Hoy no hay asientos preestablecidos, así que Santiago Abascal decide ocupar el de la portavoz socialista Adriana Lastra, un asiento situado justo delante del que hora más tarde va a ocupar el presidente del Gobierno, que por cierto ha saludado al presidente de Vox a su llegada. El resto de sus compañeros se extienden por toda esa fila, de tal forma que cada vez que las cámaras enfoquen a Pedro Sánchez, todos ellos van a aparecer en pantalla.
Pero ojo, porque ha habido un socialista que también ha madrugado y se ha hecho un hueco, eso sí, en medio de los diputados de Vox.
Sí, se trata de José Zaragoza, que se ha sentado entre Iván Espinosa de los Monteros y el propio Santiago Abascal, con el que se le ha visto conversar animadamente. Eso sí, dicen las malas lenguas que no se ha atrevido a moverse durante toda la sesión por si los de Vox le quitaban el sitio.
En fin, no haremos bromas. La habitual bancada socialista, sin embargo, no ha sido la única que ha cambiado de imagen esta mañana.
También lo ha hecho la de Ciudadanos. Albert Rivera y los suyos se han visto obligados a desplazarse hacia la derecha porque los diputados de Juntos por Cataluña han reservado sus asientos para Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull. A Oriol Junqueras le han guardado el antiguo asiento de Pablo Iglesias y para hacerlo sus compañeros han dejado un cartel con sus nombres y sus carteras de diputados, las mismas que les fueron entregadas ayer, pero que no pudieron llevarse a prisión.
Bueno, 7:30 de la mañana, de prisión precisamente, la cárcel de Soto del Real en Madrid, salen de nuevo esos presos rumbo al Congreso de los Diputados y al Senado.
Van con tiempo, a las 10 de la mañana está previsto que comience la sesión constitutiva de las Cortes. En el furgón policial, los 4 nuevos diputados, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, y el nuevo senador Raúl Romeva. El senador de Esquerra entra a la Cámara Alta por el garaje, esquivando a la prensa. Una vez dentro, aprovecha una salida al baño para abrazar a su mujer. Diana Riba se sienta en la tribuna de invitados junto a otros familiares de presos, cargos de la Generalitat y representantes de los partidos independentistas.
Pasadas las 8:30 de la mañana llega al Congreso Pedro Sánchez. El presidente en funciones se ha citado con su grupo parlamentario, con los diputados, senadores y eurodiputados.
Ovación cerrada a su llegada, la reunión en la sala Ernest Lluch, la más grande del Congreso de los Diputados, que en los últimos tiempos los socialistas intentaban evitar para que no se vieran demasiadas sillas vacías. Ahora, con 123 diputados, 121 senadores y 14 europarlamentarios, la sala está llena, incluso hay dirigentes de pie. Allí, Sánchez defiende a los que en unas horas se van a convertir en los presidentes de Congreso y Senado.
Tanto Meritxell como Manuel representan todo lo mejor que ha representado siempre el Partido Socialista. Lealtad al Estado, respeto a las instituciones y una vocación inquebrantable de diálogo y de tender puentes con el resto de grupos parlamentarios. Así que no es que sean catalanes y por eso les hemos propuesto para el Senado y el Congreso. Es que son catalanes al servicio de España y son españoles al servicio de Cataluña. Gracias, Manuel.
En su discurso, Sánchez se ha comprometido, entre otras cosas, a reformar el sistema de financiación autonómica, derogar la reforma laboral del PP, la reforma educativa de la LOMCE, también del PP, o aprobar una nueva ley de eutanasia. Y ojo a cómo se ha despedido de los suyos.
Y a todos y a todas, enhorabuena. Es un honor representar a los españoles, a cada una de las provincias que estáis aquí presentes en las Cortes Generales. Y lo dicho, a trabajar por España. Gracias.
Ya verán ustedes a partir del 26 de mayo. A las 10 de la mañana, los presos independentistas entraban en el hemiciclo.
Lo hacen, como están escuchando, entre los aplausos de sus compañeros. Oriol Junqueras saluda a Pablo Iglesias, aunque lo que más sorprende son los dos besos que Inés Arrimadas da a Josep Rull. La diputada de Ciudadanos también saluda a Turull, aunque en este caso le da la mano. Minutos antes, en La Sexta, Albert Rivera había dejado claro que él no pensaba saludar a ningún.
A punto también de comenzar la sesión constitutiva en el Senado, Raúl Romeva accede al salón de plenos por una puerta lateral.
Sus compañeros le reciben entre aplausos y es entonces cuando los periodistas que le esperaban en el pasillo principal se dan cuenta de que el senador de Esquerra ha vuelto a esquivarles.
Bueno, y después del circo de los presos, Albert Rivera sale a la palestra para decir que, Sandra.
Para decir que no va a saludar a Junqueras y para confirmar que después del pleno exigirá que se convoque la mesa del Congreso para suspender de manera automática a los electos presos.
Yo creo que es indigno para el pueblo español que los que han intentado dar un golpe de Estado se sienten en un escaño y cobren dinero público de todos los españoles. Es de sentido común que tienen que estar suspendidos automáticamente, lo dice la ley, y por eso, en cuanto acabe el pleno de hoy, le vamos a pedir a la mesa que suspenda automáticamente. Ningún español merece pagar con sus impuestos el sueldo de los que están condenados, por, en este caso, procesados por rebelión. Hay una ley que dice que cuando se procesan se suspenden automáticamente, no hay debate, está resuelto. Solo hace falta que la mesa se reúna esta tarde.
Ahora les diremos cómo ha terminado todo esto. Pasados unos minutos de las 10 de la mañana comienza la sesión con la bienvenida del presidente de la mesa de edad que va a dirigir el pleno.
Se trata de uno de los protagonistas del día, el socialista burgalés Agustín Zamarrón, médico jubilado, 73 años, que es el diputado electo de más edad. Comparte labor con la independentista Marta Rosique, de Esquerra, 23 años, y Lucía Miriam Muñoz Dalda, electa por Baleares de Podemos, de 25.
Y llega uno de los momentos más esperados, la primera votación para la presidencia del Congreso.
Meritxell Batet, candidata pactada por PSOE y Unidas Podemos, necesita la mayoría absoluta en primera votación, 176 votos con su nombre. Los 350 diputados votan, se hace el recuento y le falta uno.
El resultado de la votación ha sido el siguiente: 175 a favor de doña Meritxell Batet Lamaña, 67 a favor de doña Ana María Pastor Julián. Al no haberse obtenido el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, se ha de proceder a una nueva votación entre doña Meritxell Batet Lamaña y doña Ana María Pastor Julián.
Pues lo acaban de escuchar, como en esta primera votación ninguna candidatura ha logrado la mayoría absoluta, se celebra una segunda ronda entre las dos mejor clasificadas, que en este caso son Meritxell Batet y Ana Pastor. Aquí ya resulta elegida quien obtenga más votos, es decir, mayoría sí.
Al haber obtenido la mayoría de votos de los miembros de la Cámara, queda, en consecuencia, proclamada presidente del Congreso de Diputados, doña Meritxell Batet Lamaña.
Aplausos para ovacionar a Batet, a los que se une Podemos en pie, pero no los políticos presos. También aplaude desde la bancada popular la expresidenta Ana Pastor ante la mirada atenta de sus compañeros. Esta segunda votación ha sido más fluida y no se han formado tantas aglomeraciones como en la primera, algo en lo que se ha tenido que emplear a fondo el presidente de la mesa de más edad, Agustín Zamarrón.
Por favor, señores diputados, a ver si se ubican, porque hemos creado aquí una cola más grande que la del pan cuando la carestía. Por favor, señorías, a ver si es posible liberalizar un poco el foso. Señorías, por favor, mejoren el flujo humano. Por favor, voy a interrumpir un instante la lectura. Señores diputados, mejoren el flujo. Estamos propensos a la trombosis en el foso. No pueden circular los votantes. Por favor, señorías, busquen acomodo.
unas colas más largas que las del pan cuando la carestía. La senadora de Esquerra, de la que luego hablaremos, no sabía de lo que le estaba hablando este señor. Pero es que el esperpento viene de la mano de Valle Inclán. Y este señor ha sido hoy bautizado como el Valle Inclán, pero no por su oratoria, sino por esa larga barba que tenía y las gafitas que asemejaban al escritor. Aquí lo que pasa, lo único que ha faltado en el Congreso son las luces. No de bohemia o sin bohemia, porque ha habido alguna, sobre todo de Esquerra, y alguno de Partido Independentista al que le han faltado algunas luces. Ahora lo van a comprobar, porque lo del bautizado como Valle Inclán, que es este señor del Partido Socialista, no ha sido lo único comentado de esta jornada, Nieves.
La diputada de menor edad, la republicana Marta Rosique, ha lucido desde la tribuna una camiseta independentista en la que, junto a una estela serigrafiada, se podía leer Acción Antifascista Países Catalanes. También han llamado la atención varios diputados del Partido Socialista que han acudido al pleno con una camiseta con el emblema del fantasma conocido como Gaisper, con el que Vox criticó durante la campaña al colectivo LGTBI, pero que este acabó adoptando como símbolo. Dichos diputados han intentado ir provocando a los de Vox, han ido paseando repetidamente por delante de estos con la citada camiseta, pero no han tenido mucho éxito, Dieter.
Entre otras cosas porque los de Vox no han entrado en la provocación, pero esto es el Congreso, ¿eh? Esto es el Congreso, unos diputados con una camiseta, con Gaisper, tratando de a ver si pueden provocar a los otros. Bueno, mientras transcurre la votación, los diputados presos han aprovechado para saludar y se ha producido uno de los momentos más esperados por las televisiones.
El presidente del Gobierno estrecha la mano a Oriol Junqueras y le pregunta cómo está. Según varios testigos, el diputado de Esquerra le responde entonces con un "tenemos que hablar". Junqueras se acerca además a hablar con varios ministros, aunque la charla más larga y aparentemente amistosa la tiene con la portavoz del Gobierno, con Isabel Cela.
No se confirma que Pedro Sánchez le haya dicho Oriol después del 26. Eso no, eso es invención nuestra, pero que el de Esquerra le ha dicho "tenemos que hablar", lo dice todo el mundo. Ojo, porque en todos estos momentos de espera, los presos han aprovechado para saltarse todas las restricciones que les había puesto el Supremo.
Se han ido a la cafetería, se han ido a tomar un café, han grabado vídeos haciendo campaña, incluso han aprovechado para hacer llamadas de teléfono desde sus escaños. Es verdad que en el hemiciclo no podían ser vigilados por la policía, ya que los agentes que les han estado custodiando durante toda la sesión tenían que quedarse en las puertas de acceso, pero no es menos cierto que en ningún momento han dejado de ser presos y, como tal, tienen prohibido acceder a dispositivos móviles.
Y hablando de móviles, Inés Arrimadas ha tenido un encontronazo con los independentistas a cuenta del uso que estos estaban dando a sus teléfonos.
Sí, pero no por las conversaciones que los presos han mantenido, no sabemos con quién, sino porque al parecer los independentistas se han pasado buena parte de la sesión grabando a la bancada naranja con sus móviles. La diputada de Ciudadanos no solo se lo ha reprochado, sino que además les ha recordado que esto es algo que está terminantemente prohibido en el hemiciclo.
Merisel Batet, creo que se llama la presidenta del Congreso, que es la que tiene que recordar estas cosas. Pero aquí uno se pone en la camiseta Gaisper para ver si los de Vox les atizan o les dicen algo, otros graban a los de Ciudadanos con el móvil como si estuvieran en la calle provocando que te grabo con el móvil, y Merisel Batet a lo suyo. Y lo suyo hoy era convertirse en la nueva presidenta de la mesa del Congreso. En el Senado, sin embargo, la mayoría absoluta del PSOE no ha dejado lugar a dudas, como con Batet, que ha tenido que ser elegida en la segunda votación.
El candidato de Pedro Sánchez en el Senado, el catalán Manuel Cruz, es proclamado presidente de la Cámara Alta en la primera vuelta.
Perdimos, señor don Manuel Cruz, 140 votos. Habiendo obtenido mayoría absoluta, queda elegido como presidente de esta casa.
Manuel Cruz, socialista, presidente del Senado. La también socialista Cristina Narbona ocupará la primera vicepresidencia y el popular Pío García Escudero el segundo.
Hasta aquí todo transcurría en el Senado según lo previsto, pero había una sorpresita que le guardaban los socialistas al PP.
Sí, y esa sorpresa llegaba cuando tocaba elegir al resto de miembros de la mesa. Aunque el PSOE se había comprometido a dejar al Partido Popular 3 de las 7 sillas que conforman el órgano de gobierno en la Cámara Alta, en el último momento el portavoz socialista Ander Gil alza la voz para proponer a un candidato del PNV. De esta forma, Pío García Escudero y Rafael Hernando serán los únicos miembros del PP que formen parte de la mesa del Senado. Es el particular castigo de los socialistas al Partido Popular por abstenerse en el nombramiento de Iceta como senador territorial y que pudiera ser presidente de la Cámara.
12 y 20 del mediodía, los senadores comienzan a jurar o prometer sus cargos. Francisco José Alcaraz, senador de Vox, lo hace así.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
Por España, sí, juro.
Adelantando lo que iba a ser la fórmula, luego repetida por Santiago Abascal y el resto de diputados de Vox.
Quienes nos sorprenden son los independentistas, entre ellos el preso Raúl Romeva, al que Rafael Hernando, en calidad de secretario de la mesa, hace amago de interrumpir.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
Fins a la proclamació de la República Catalana i sempre compromès amb la llibertat, la igualtat i la fraternitat.
Rosa Torner Fernando.
Com a pres polític i per imperatiu legal, prometo.
También en el Congreso había expectación por el sainete que iban a montar los unos y los otros a la hora de prometer o jurar su cargo.
Antes de que se llame uno a uno, por orden alfabético a todos los diputados, la nueva presidenta del Congreso hace este recordatorio que, sin embargo, cae en saco roto.
Señorías, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución? Esa es la pregunta que se debe responder. Estoy segura de que todos ustedes harán un uso pertinente, adecuado y ajustado a derecho y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de modo que no sea necesaria la intervención de esta presidencia.
Comienzan a llamar uno a uno los diputados y el primero por orden alfabético es...
Abascal, Conde, Santiago.
Por España, sí, juro.
Por España, sí, juro. La fórmula que han repetido todos y cada uno de los diputados y senadores de Vox, y no han sido los únicos que no han prometido jurado solo el cargo. La verdad es que ha habido todo tipo de fórmulas de promesa o juramento. Lo que pasa es que muchas de ellas apenas se han escuchado en el hemiciclo. Los independentistas han prometido por la libertad de los presos o por imperativo legal con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre y al pueblo de Cataluña, y eso ha hecho que Albert Rivera se levantara del escaño.
Señor Rivera, no vamos a interrumpir el acatamiento, no vamos a interrumpir el proceso de acatamiento de la Constitución.
Y no se le ha permitido hablar. Rivera se ha quejado varias veces y los diputados de Vox también. El nuevo portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha intentado pedir la palabra para intervenir, pero Batet no se la ha concedido. Por eso, cada vez que un independentista era llamado, golpeaban el escaño con las manos o con los pies en señal de protesta.
Junqueras, Vies, Oriol.
Comprometido con la República como preso político por imperativo legal, ha sido la fórmula empleada. ¿Cuál ha sido la de Pablo Iglesias?
Iglesias Turrión Pablo.
Por la democracia, por los derechos sociales, por España, sí prometo.
Bueno, no es que nosotros queramos que escuchen ustedes mejor a Santiago Abascal, es que para ser el novato en el Congreso... Es el único que ha cogido el micro, el único, de los pocos que ha cogido el micro y lo ha enchufado para que se lo escuchara. El resto se olvidaban del micro. Entre eso y el jaleo, pues como no estuvieras interpretando lo que decían a través leyéndoles los labios. Bueno, después de que se han finalizado todas las juras y promesas y demás, Albert Rivera volvió a tomar la palabra.
Señora presidenta, conforme al artículo 72, cuestión de orden.
Dígame usted.
Se ha incumplido el artículo 103.1, insultando al decoro de esta Cámara en las instituciones del Estado. Se ha permitido que se hable de presos políticos en una democracia. Esta Cámara, presidenta, merece que usted nos defienda a todos los españoles. Le pido que actúe.
Todas las fórmulas de acatamiento han sido respetuosas con el artículo 4 del reglamento y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Vox ha aplaudido esta intervención de Albert Rivera, que ha puesto fin a la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados. Significativo también ha sido que ni PP, ni Ciudadanos, ni Vox han aplaudido a Batet. Una vez que se ha levantado la sesión, varios dirigentes políticos se han dirigido al escritorio Dieter para atender a los medios.
Y hay que decir que uno de los mejores resúmenes que se han hecho lo hacía el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que de lo que hoy se ha visto y escuchado ha dicho esto.
Hoy hemos tenido que ver cómo un preso preventivo, por haber dado un golpe al Estado, se acercaba al presidente del Gobierno en funciones de España y le decía, tenemos que hablar. Creo que esta Cámara no se merece esto. La historia de España no merece este escarnio. Un hemiciclo que aún tiene como vestigios de un golpe de Estado en el techo ciertos orificios de bala, no merece este espectáculo. Los partidos independentistas han utilizado la sesión constitutiva de las Cortes Españolas para dar un mitin. Nosotros exigimos a la presidenta del Congreso, que ha sido condescendiente, incluso cómplice de ese intento de blanqueamiento de delitos muy graves contra la Constitución, que analice uno por uno los juramentos y promesas con los que supuestamente decían que acataban la Constitución todos los diputados electos.
Y también le planteaba a Meritxell Batet la pregunta que sobrevuela por todo el hemiciclo desde hace unas horas, incluso desde hace unos días. ¿Qué va a pasar con los diputados presos? Porque van a tener que renunciar a su acta, no van a renunciar, el Congreso les va a obligar, no les va a obligar. Eso es importante de cara a la votación de la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, pues ojo, porque Meritxell Batet retrasa la decisión.
Aunque la suspensión de su condición de parlamentario se da prácticamente por hecha, no será ni mucho menos inminente. En contra de lo esperado, Batet no va a convocar la mesa del Congreso de los Diputados esta tarde. Según ella misma ha anunciado, esa primera reunión no se va a producir hasta que no acuda Zarzuela a informar al rey de la constitución de la Cámara Baja, y eso va a ocurrir mañana por la mañana. Sin embargo, todo parece indicar que en ese primer encuentro de la mesa tampoco se va a abordar la decisión, ya que su intención, la intención de Batet, es solicitar un informe jurídico a los letrados del Congreso de los Diputados. Así, según la información que están manejando nuestros cronistas parlamentarios, siempre bien informados, Dieter, la decisión verá la luz como pronto dentro de una semana, aunque, según nos dicen, tampoco hay mucha prisa en adoptarla.
Las 4 y 32 minutos de la tarde, las 3 y 32. Hemos dedicado media hora a contarles lo que ha sucedido en las Cortes Generales Españolas, en el Senado y en el Congreso. Hoy empieza la 13ª legislatura de nuestra recién democracia. No es que nos guste lo que ha pasado, pero creíamos que ustedes lo debían saber y conocer en detalle. Y así se lo hemos contado. Luego lo vamos a analizar en nuestra tertulia con Tomás Cuesta, con Alejandro Vara y con Juan Pablo Polvorinos. Y también vamos a estar muy pendiente de lo que ya está haciendo Meritxell Batet como presidenta del Congreso de los Diputados. Pero hay otras noticias de las que queremos hablarles a ustedes. Noticias que no queremos que se nos escapen, ¿eh? Ojo, porque sobre todo porque es un serial. Porque nos gusta seguir la pista a noticias de las que les damos a ustedes unos detalles, pero la historia no concluye y nosotros seguimos contándosela. Hoy ha adelantado el diario El Mundo que la Policía Nacional ha detenido a otra madre, Iván Tres, de la Asociación Infancia Libre, y le ha detenido a esta tercera por lo mismo que a las dos anteriores, por impedir a su expareja ver a su hija, a la hija de ambos, durante 2 años, Borja.
Pues sí, Dieter, este caso es muy parecido a los dos anteriores que acabaron con las detenciones de la líder de la asociación, María Sevilla, y de la expareja de un periodista del diario El Mundo, Patricia González, quienes también secuestraron a sus propios hijos. En esta ocasión se trata de Ana María Bayo, que por cierto también aparece en la fotografía que varios miembros de Infancia Libre se hicieron con dirigentes de Podemos en el Senado. Bayo ha sido detenida esta misma mañana en el aparcamiento del Hospital La Paz de Madrid, donde trabaja como enfermera. Un arresto que se ha producido en el marco de las investigaciones que está realizando la Policía Nacional y la Fiscalía de Madrid sobre Infancia Libre, y que ofrece para los investigadores indicios de ser una trama organizada de sustracciones parentales.
Me decías, Borja, que este caso es similar a los dos anteriores que han protagonizado otras mujeres de esta misma asociación, Infancia Libre.
Sí, porque Ana María Bayo hace 2 años que incumple el régimen de visitas con su expareja y tiene 2 procesos abiertos por desobediencia a raíz de ese incumplimiento. Según cuenta el diario El Mundo, el padre lleva sin ver a su hija de 11 años desde el 2017 y fue 2 años antes, en 2015, cuando comenzaron sus problemas con la justicia. Hay que decir que en esta ocasión, no como en los casos anteriores, la madre sí tenía a su hija escolarizada, pero cambiaba, Dieter, a menudo de domicilio para que el padre no pudiera tener acceso a su hija.
La coincidencia básica de esto, sobre todo, es que el padre no podía ver a su hija de forma ilegal durante 2 años y luego que hubo una denuncia falsa, ¿verdad?
Sí, porque el padre de la joven también ha sido juzgado y absuelto el pasado mes de abril de las acusaciones de abusos sexuales a su hija por las que le denunció su exmujer, que pedía para él 6 años de prisión, pese a que los informes forenses y la sentencia no dan ninguna credibilidad a los abusos, como ocurría en los otros dos casos relacionados con infancia libre. Y otra coincidencia que se da en los tres casos es que esta última mujer detenida tenía la misma abogada y el mismo psiquiatra que sus dos compañeras en la asociación. Se trata de la letrada Carmen Simón y del doctor Antonio Escudero, que trabajan para Infancia Libre y asesoraron también a las detenidas María Sevilla y Patricia González.
Y a los que, de momento que sepamos, no les han procesado, detenido encausado. Fíjense, coincidencias, ¿verdad? Luego, una cosa, ¿eh? Igual que hay coincidencia en que la madre ha sido detenida por no dejar ver al padre a su hija durante 2 años, igual que hay coincidencia en que se inventó un abuso sexual a la menor por parte del padre, que era falso, y al padre le han terminado absolviendo, en este caso hubo una denuncia, otra más, de la madre contra el padre porque le había pegado un bofetón a su hija, y en este caso sí que condenaron al hombre a 3 meses de prisión. Veremos a ver si esto influye en la custodia o no de la niña. Pero, fotografía de las diputadas de Podemos con 4 mujeres de Infancia Libre, las que llevaron al Congreso. Las diputadas de Podemos llevaron a 4 mujeres de Infancia Libre al Senado, perdón, no al Congreso, al Senado. A 4 mujeres. De la fotografía hay 3 que van vestidas normales, que son las de Podemos, y 4 que van con camisetas de Infancia Libre. De las 4, 3 están ya detenidas.